Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Las Sagradas Escrituras son un libro de revelaciones en vez de un libro de misterios. El propósito de Dios es darse a conocer al mundo entero, mostrar cuál es su plan, develar los eventos finales. Sin embargo, en 1 Timoteo 3:16 aparece explícitamente una expresión, el misterio de la piedad, y constituye una de las declaraciones cristológicas más importantes del Nuevo Testamento. No se trata de un misterio en el sentido de algo esotérico o de algo oculto. En realidad, es una verdad divina que fue revelada por Dios y que antes no era plenamente comprendida por la humanidad. El texto dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el griego bíblico, misterión no significa algo imposible de entender, sino una realidad divina que solo puede conocerse porque Dios ha decidido revelarla. Es decir, no es un secreto ocultista, es una verdad que Dios progresivamente ha develado para que la humanidad pueda comprenderla. Su comprensión produce una transformación espiritual. Deberíamos preguntarnos qué significa piedad. Es la palabra eusebeia, que significa una vida conforme al propósito de Dios, o tal vez una devoción auténtica, una conducta que es transformada por la fe, una relación viva con Jesucristo, que se expresa a través de la obediencia. Por tanto, la piedad no es solo moralidad, es una vida regenerada por Cristo. Así que el misterio de la piedad es el gran plan redentor de Dios, manifestado en la persona, en la obra de Jesucristo. Y mediante ese plan redentor, el ser humano es reconciliado con Dios y transformado para poder vivir de esa manera una vida santa. Sin la ayuda de Dios, sin el plan de Dios, es imposible para los seres humanos poder tener la mente de Cristo, poder vivir una vida conforme a los preceptos divinos. Así que en términos teológicos, este misterio incluye la encarnación. Dios fue manifestado en carne, la vindicación divina, justificado en el Espíritu. También una dimensión cósmica, visto por los ángeles. Una misión a toda la humanidad, predicado a los gentiles. Una respuesta humana, creído en el mundo. Y una exaltación gloriosa, recibido arriba en gloria. Así que de esa manera, hoy vamos a hablar un poco acerca de el misterio de la piedad. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal, profesor Valera? Y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro buen Dios. De esta manera llegamos al último subtema para esta semana, en el cierre de esta práctica lección titulada Unidad mediante la humildad. Profesor Valera, coincido contigo que una de las características más asombrosas de Jesús es que constituye esa única y peculiar combinación que es irrepetible y eterna de Dios y hombre a la vez. Por esa razón, el apóstol Pablo expone este punto de manera muy poderosa en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Allí, en este pasaje, encontramos uno de los primeros himnos cristianos donde se describe vívidamente la condescendencia de Cristo de llegar a ser hombre para poder rescatarnos y reconciliarnos con Dios, para que así podamos un día tener la salvación y vivir por la eternidad con nuestro Señor y Salvador, con toda la divinidad y con toda la creación que alaba y rinde culto a nuestro Dios. Muy bien, antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por ese amor inefable, inexpresable para nosotros, que tú has mostrado al manifestarte en la persona de tu Hijo Jesús para que llegara a ser uno con nosotros. Gracias, buen Dios, porque podemos descansar en esa obra de Cristo para que podamos de esa manera andar unidos como una familia espiritual, para que nos preparemos para el encuentro contigo cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Señor, que al estudiar este último subtema de la semana, no solamente nos admiremos de la profundidad de tu amor, sino que podamos vivir en consecuencia de esa encarnación de Cristo entre los hombres. Bendícenos, oh Padre, como moderadores, y también bendice a nuestra querida radioaudiencia. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el misterio de la piedad. Y es que a lo largo de esta semana hemos venido desarrollando la temática unidad mediante la humildad. El texto principal lo tenemos en Filipenses 2:2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Allí el apóstol Pablo definitivamente está abogando, está exhortando para que la iglesia pueda experimentar una unidad genuina. Tengan un mismo sentir, es algo interior, un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, que la verdadera unidad no se expresa solo de forma externa, no es uniformidad, no es un voto de la junta que obliga a todo el mundo a actuar de una misma manera. Es algo que nace del corazón, es algo que nace de una relación colectiva con Jesucristo. Había desunión en Filipos y parecía que había algunos elementos que estaban introduciendo esa desunión. Por ejemplo, la palabra rivalidad, eritheia, es algo que habla de posiciones encontradas, algo que habla de competencia, algo que habla de que algunos de los miembros estaban tratando de destacar individualmente. Y esa rivalidad es una de las obras de la carne que más ataca la unidad en la iglesia. Donde hay envidia y rivalidad, hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. También hay un término allí, vanagloriosos, kenodoxos, que aparece solamente en Gálatas 5:26, pero que se utiliza en la literatura extrabíblica para referirse a la arrogancia, al orgullo. Es tener de nosotros mismos un concepto demasiado elevado. Así que los vanagloriosos también introducen división en la iglesia. Solo el Espíritu Santo puede combatir estos defectos profundos de carácter que atentan contra la unidad de la iglesia. El día lunes hablamos de la fuente de unidad. Así que el apóstol Pablo sabe que la fuente de unidad es Dios y que en la medida que nosotros podamos conectar nuestra mente a la mente divina, a los pensamientos del cielo, que nosotros podamos cambiar nuestra cosmovisión humana por esa cosmovisión que solo viene del trono celestial, pues en ese momento podremos experimentar una verdadera unidad. Jesús tuvo una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de renunciación. Él no vino a ser servido, él vino a servir, él no vino a pasar unas vacaciones acá en la tierra lleno de comodidad. Él vino a sacrificarse y aquel que de alguna manera puede hacer, puede recibir como un don de Dios por medio de la relación con Jesús, un cambio de mente, una metanoia, una transformación, una metamorfosis que lo lleve a tener una perspectiva orientada al servicio, pues ha logrado tener la mente de Cristo. Hoy, jueves, vamos a hablar de el misterio de la piedad. Pastor Díaz, 1 Corintios 8:2 es un versículo muy conocido. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. ¿Será posible, pastor, que nosotros tengamos un conocimiento total? ¿O alguien podría envanecerse y decir que tiene un conocimiento absoluto de toda la Escritura?
Sí, profesor. Aproximadamente 5 siglos antes de Pablo, ya el conocido filósofo griego Sócrates, en su Apología Filosófica, había dicho lo que hoy hemos escuchado durante mucho tiempo y que a veces, con algún sentido de humildad, decimos: yo solo sé que no sé nada. Y es una gran verdad, porque nosotros lo poco que sabemos lo sabemos por referencia, dependiendo de otros o del ambiente. Y nosotros como cristianos podemos aceptar que lo poco que sabemos es lo que Dios nos ha permitido conocer. Así que Pablo está en lo cierto cuando indica que si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber, ya que no hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Siempre hay espacio para aprender más. Y esto es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad o divinidad y el acto portentoso de la encarnación. O sea, que Dios, al encarnarse, se hizo como uno de nosotros. Veremos que Pablo indica que esto es demasiado desconocido y solamente podemos reconocer en esta realidad el amor y la bondad de Dios al identificarse con el hombre pecador. En fin, Pablo se refiere con frecuencia a esa asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio de los redimidos por toda la eternidad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Para ganar un grado de humildad, debemos reconocer nuestra limitación como seres humanos. ¿Podría un ser humano jactarse de poseer un conocimiento absoluto de toda la Escritura, de todas las realidades divinas? Pues la respuesta es bíblica y también es pastoral. No, no se puede. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera: si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Y tal vez alguna de las cosas que más impulsan esa arrogancia espiritual de la que hablamos recientemente es el hecho de que algunos han llegado a pensar que lo saben todo en términos de la Escritura, que la Escritura es un libro y que luego de estudiarlo todo ya entiende perfecta y cabalmente todo lo que la Escritura dice. Pues sí, Pablo está de acuerdo que usted puede saber bastante, pero aún necesita relacionarse más con Jesús para poder crecer en ese conocimiento. Nuestro conocimiento es imperfecto, es parcial y es progresivo. Vamos cada día acercándonos más. Así que Pablo no está despreciando el conocimiento, sino está asegurando que la arrogancia intelectual, la arrogancia espiritual es negativa. Aquí el verbo griego dokei eidanai es el que piensa que sabe, indica una percepción, pero una percepción subjetiva que está inflada por el orgullo, que está inflada por la arrogancia. No es un conocimiento real, no es un conocimiento completo. Así que cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios 13, esto se refuerza porque en parte conocemos, ahora vemos por espejo, oscuramente. Incluso los apóstoles reconocen que el conocimiento humano es fragmentario, que la revelación es verdadera, pero nuestra comprensión es progresiva, que la plenitud solo se alcanzará en la venida de Jesús cuando seamos transformados. Así que, por definición, ningún ser humano posee la capacidad total, absoluta, de conocer todas las verdades bíblicas, toda la profundidad de Dios de manera absoluta. Solo Dios nos da la posibilidad y nos va revelando esa realidad a medida que nos relacionamos con Él, que estudiamos la Escritura, que dedicamos tiempo a acercarnos al conocimiento de Dios. Así que la naturaleza de la Escritura podemos decir que es una revelación suficiente para nosotros, para el plan, comprender el plan de salvación, para descifrar ese misterio de la piedad. Pastor Díaz, cuando leemos Romanos 8:3, Hebreos 2:14 al 18 y Hebreos 4:15, ¿qué caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana?
Sí, profesor, una pregunta muy importante. Vemos que después que Pablo, en el verso 2, nos recuerda que ninguno de nosotros tiene ese pleno conocimiento de las cosas, añade en el verso 3 algo que nos da aliento, cuando dice: pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Ese es el verdadero conocimiento que nosotros debemos procurar tener, o sea, saber que Dios nos conoce, y esto nos debe dar ese sentido de seguridad y tranquilidad, porque Él sabe y conoce nuestros motivos y nuestras intenciones. Él continúa entonces elaborando sobre este mismo concepto de la condescendencia de Jesús por nosotros, cuando nos dice en Hebreos 2, 14 al 18, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino Jesús para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Para eso entonces él tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y concluye diciendo el apóstol, y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Y en Hebreos 4:15 podemos observar otra manifestación de su condescendencia al adoptar nuestra naturaleza humana, y lo hizo de manera completa para que al identificarse con nosotros tuviera compasión, porque Él vino a ser nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros al ser tentado en todo, pero sin pecar. Y así vemos a un Dios condescendiente que vivió entre nosotros y fue tentado en todo para vencer en nuestro lugar, de manera que nosotros también podamos vencer con su gracia y su poder.
Coincido de nuevo con usted, Pastor Díaz. Acá tenemos entonces una condescendencia divina, una autolimitación, un deseo de renunciar a los privilegios para rescatar a otros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que Él asumió nuestra condición caída sin pecar. Ahí hay una línea de separación. Él asume nuestra condición caída, pero sin pecar. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él no dice que tuvo carne pecaminosa, sino semejanza de carne de pecado. Jesús asume una humanidad que es real, no era una apariencia de ser humano, como decían los docetistas. Jesús fue realmente un ser humano. Estuvo sujeto a la debilidad, al hambre, al cansancio, al dolor, a la mortalidad, pero sin corrupción moral, sin esa inclinación al pecado. Es una afirmación de que Jesús tuvo plena humanidad, sin embargo, que a pesar de su humanidad total, tuvo ausencia del pecado, y por eso Él condenó el pecado en la carne. La victoria sobre el pecado ocurre dentro de la misma esfera donde el pecador existe, en la naturaleza humana. Cristo no nos redime desde su condición celestial, su omnipotencia, su eternidad. Él se limita y, siendo humano como nosotros, Él logra vencer al pecado. Así que Él participó de nuestra carne y sangre para vencer la muerte y para ayudar a los débiles. Finalmente, Pastor Díaz, cómo puede y debe hacernos más humildes y llevarnos a someternos más plenamente a Dios el hecho de enfocarnos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es decir, ver la cruz como el mayor ejemplo de entrega y humildad.
Indudablemente, profesor, que este acto de desprendimiento de Jesús, que siendo divino no tuvo por usurpación, como dice Pablo, mantenerse en ese estado superior de divinidad, él se hizo una criatura humana, aceptó ser maltratado y morir en la cruz para redimirnos. Cuando él se sometió a la voluntad del Padre, fue de manera perfecta. Y es que nunca hubo un momento en el que él rehusara someterse. Así que, de acuerdo a esta pregunta, profesor, cuando pensamos en esto, solo podemos postrarnos, arrojarnos a sus pies y adorar a nuestro maravilloso Salvador. Sí, Él es nuestro ejemplo a seguir. Por lo tanto, debemos estar dispuestos y disponibles a humillarnos y a sacrificarnos por el bien de los demás. ¿Cómo podemos tomar esta actitud? En primer lugar, abandonando nuestro egoísmo y nuestro deseo de ser servidos, y permitamos que Él nos cambie por humildad y nuestra disposición a servir a los demás. Que así nos ayude nuestro buen Dios.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Contemplar a Jesús, poner nuestros ojos en Cristo, ver lo que Él hizo por nosotros, produce una gratitud extraordinaria, un deseo de rendir nuestra vida a Jesús. Es una reconfiguración profunda de nuestro ego, una entrega de nuestra voluntad a Dios. Esa relación con Dios basada en la gratitud humilde. Jesús destruye toda autosuficiencia espiritual porque Él lo hizo todo para ayudar a los débiles. La cruz, podemos decir que redefine el verdadero concepto de la grandeza. La cruz hizo a Jesús completo, grande. No era que Él era imperfecto, pero la Escritura dice que fue perfeccionado por medio del sufrimiento. De esa manera, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer la grandeza de la obra de Cristo y a rendir nuestro corazón humildemente para hacer tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.